Este pasaje realmente tiene el tema de la boca. Este pequeño miembro que tenemos nosotros y que causa tanto daño. Causa más daño que una bomba atómica. Porque la bomba atómica, pues se mueren y ya, y se acabó. Pero la lengua causa estragos a largo plazo. A nosotros, a las personas que están escuchando y a las personas de quien estamos hablando mal. Y viene, y es muy relevante aquí que Jesús tome este tema, puesto que él ha escuchado en los versículos anteriores que los religiosos lo están acusando a él, de que las cosas que él está haciendo, las está haciendo en nombre de Satanás. Y de que él viene como un emisario de Satanás, como un profeta de Satanás, a hacer todas estas cosas. Y él ya, en los versículos anteriores, ha argumentado que esto no es cierto. Versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. Él había echado un demonio de una persona endemoniada y decían que él echaba demonios en nombre de Satanás. Y dice, pues eso no puede ser, porque pues ni modo que Satanás eche piedras a sí mismo. Eso no tendría ninguna lógica. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Han blasfemado contra Jesús, las cosas que está haciendo Jesús son cosas benéficas, él está sanando a la gente, él inclusive ha resucitado ya un par de gentes, él ha sacado demonios, pues eso no puede ser malo, y sin embargo le están diciendo, tú, por el poder de Belcebú, que es Satanás, estás haciendo estas cosas. Bueno, ya no saben ni qué decir. La gente que está en contra de Dios, la gente que rechaza el mensaje de Jesús, pues llega hasta el absurdo de, bueno, a ver qué saco, a ver qué digo, ya no sé ni qué decir para justificar mi rechazo ante lo totalmente obvio. Porque, bueno, Jesús está muy obviamente con credenciales muy fuertes diciendo el Mesías ya llegó y aquí lo están viendo, ¿verdad? Pero ellos están muy en contra y llegan al absurdo con estos argumentos de rechazar a Jesús, pues, de cualquier manera. Y aquí Jesús entra a decirnos el estado del corazón del hombre. Sí es muy relevante ver cómo hay una gran mentira en esta tierra. Esta tierra te predica con mucha fuerza desde muy temprana edad en las escuelas, en todos los libros, en las universidades, el hombre es bueno. Y frecuentemente tengo yo ese argumento con muchas personas, porque yo les digo que el hombre es malo. Y no me lo quieren creer, Carlos, eso es pesimista, eso es vivir de una manera negativa, ¿cómo crees tú? El hombre sí es bueno. Lo que pasa es que le falta por llegar todavía a niveles más altos. Pues yo digo, bueno, le falta todavía mucho. Es más, no ha salido. Porque si nosotros estudiamos la historia, nos damos cuenta de que el hombre no ha avanzado en su concepto interno. Sigue siendo un hombre malo. Hay egoísmo, hay celos, hay envidia, hay pleitos, contiendas, ira, amargura, todas estas cosas que han hecho que el hombre se mate contra el hombre. Desde los tiempos en donde ha habido historia, yo tengo un juego de libros muy bonito que me propuse leer y que no los he leído, son como 12 volúmenes así grandototes, La historia de la civilización. Y viene desde el año 4000 más o menos antes de Cristo con los chinos hasta la Revolución Francesa más o menos. Y vas viendo tú, y bueno, agarrado pedazos, tiene muy buenas cosas de Entrelazada vemos la historia del cristianismo y vemos todas las guerras y todas las intrigas y todo el lío y medio entre los reyes y los reinos y cada uno le quería pegar al otro y bueno, mil líos. Y vemos que el hombre realmente ha vivido en guerra. Ha vivido peleándose uno contra el otro por todos estos siglos. Y no ha habido paz en la tierra. Una paz permanente no la ha habido. Pero bueno, sí hemos avanzado mucho, porque ahora traemos celular y traemos fax. Fíjate, nada más agarras un papelito y lo pasas por no sé qué y está en ese momento pasando allá en Singapur. O sea, o bueno, ahora con el correo electrónico. Imagínate que Pablo hubiera tenido correo electrónico. No, pues las cosas que hubiera hecho, ¿sí? Hemos avanzado mucho. Y muchos me argumentan que, bueno, eso, todo eso se está usando para el progreso del hombre. Ahora tiene electricidad, tiene aire acondicionado, tiene agua caliente. Que cosas que no existían en antaño. Pero en el interior del hombre nos preguntamos si realmente ha habido progreso. Pues que nos diga la historia. En el siglo XX murió por causa del hombre contra el hombre más gente que los 19 siglos anteriores, con las dichosas dos guerras mundiales. Y te preguntas, pues, ¿dónde está el hombre? ¿Dónde está el avance? El hombre, porque ves también las causas de esas guerras, y nomás ves que son las pasiones internas de yo quiero más y yo te pego a ti y tú me quitaste y ahora me regresas y como niños chiquitos. El hombre no ha avanzado. Por eso la Biblia es un libro no querido. Es un libro perseguido. Es un libro que todo mundo tiene, pero que nadie realmente se entrega a él como humanidad, como en su total. ¿Por qué? Porque este libro habla muy mal del hombre. ¿Qué dice este libro del hombre? El hombre es mal. Va muy fuerte, va más allá. El hombre no tiene nada bueno. Lo bueno que hace, lo hace con intereses y egoístas y no sé qué y no sé cuánto. Y a final de cuentas está también contaminado con maldad. No tiene nada bueno. Por eso hubo la necesidad de un Salvador. Ahí en Romanos, que tú estás leyendo en estos momentos, Polo, en el capítulo 3, en el versículo, capítulo 3, versículo 10, dice la palabra de Dios, 3:10. No hay justo, no hay uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero fíjate cómo esos muchos de nosotros nos conocemos esos versículos, los usamos mucho para probar ese punto, de que no hay nadie bueno, ni tú, ni yo. Pero el versículo 3 y el 14, esos no los conocemos tanto. Fíjate lo que dice. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. La boca. La boca delata lo que traes en tu interior. Escúchate tú o escucha a los demás y rápidamente podrás entender lo que hay adentro de esa persona. Porque nuestras palabras nos condenan o nuestras palabras nos justifican. De la abundancia del corazón, vamos a ver este versículo ahorita, habla la boca. Yo voy al club ahí a hacer un poco de ejercicio y sí es bastante notorio cuando en los baños, ya en la regadera y todo, los personajes que llegan ahí, en sus chuscas y chistes y todo, están platicando y bueno, vaya bocas que tenemos por ahí. Y te preguntas, pues, ¿qué habrá en su corazón? Si eso es lo que sacan, eso es lo que sacan, ¿qué más habrá por ahí? La boca es un instrumento que tienes que tener mucho cuidado con él. Y Jesús lo usa aquí porque pues lo están usando muy mal los fariseos. Han llegado ya hasta la blasfemia absurda. La primera cosa que vemos aquí en este pasaje, en el versículo 33 de Mateo 12, es una pequeña parábola que Jesús dice para hacer el punto. Y es una parábola hasta bastante lógica, que no tiene por qué contradecirse. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. Es una máxima obvia. Realmente el árbol y el fruto van juntos. El árbol malo, ¿qué es lo que tiene el árbol malo? Pues tiene fruto bueno. No, no creo que sea ese el caso. Por consecuencia, tiene fruto malo. El árbol bueno, por consecuencia, tiene buen fruto. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Dime lo que hay en tu boca, yo te diré lo que hay en tu corazón. Porque el fruto, que es lo que está saliendo, no es más lo que traes adentro en tu corazón. Un poquito antes, Mateo 7, en el Sermón de la Montaña, versículo 17. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Él estaba haciendo muy buenas obras. Él estaba resucitando muertos, él estaba sanando a los mudos y los paralíticos. Y me dices que yo hago estas cosas en el nombre de Satanás. No tiene sentido. Si yo hago cosas buenas, pues quiere decir que el árbol es bueno. Es lo que nos está diciendo aquí Jesús, algo muy, muy lógico. Mis hechos están comprobando lo que traigo adentro. Y eso tiene mucha relevancia para nosotros. Con tus actos, tú vas a comprobar tu cristianismo. Tus actos no te dan el cristianismo, porque algunas religiones, la mayoría, te dicen que si haces actos buenos, a lo mejor tal vez con muchos actos buenos, llegas al cielo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que las obras o los actos te van a dar el privilegio de llegar. No. Sino dicen todo lo contrario, que las obras y los actos comprueban que ya llegaste. Que es el fruto de una persona que dice la Biblia es mala, ¿cómo crees tú que pueda hacer buenas obras? Si la Biblia me está diciendo categóricamente que el hombre es malo, pues el hombre entonces no puede hacer obras buenas, ¿cierto? Y si hace obras buenas, entonces es el producto de otra cosa. De un Cristo que vive en su corazón. Las obras comprueban tu cristianismo. Tu boca habla de quién eres tú. No te das cuenta. Hasta que otro te lo dice, oye, ¿ya viste lo que dijiste? En menos de 2 minutos, si fuiste rapidísima, ya te comiste a fulano, mataste a quién sabe quién y destruiste. ¿Será eso cristianismo? Y, ay, sí, cierto. ¿Qué pasó? Todo lo que traes adentro, tus pleitos y tus celos, me los estás sacando de una manera muy bonita, pero me estás diciendo quién eres. Nuestra boca confirma quiénes somos. Por lo tanto, tú tienes que pedirle a Cristo, que vive en tu corazón, que te dé una boca digna de Cristo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice Efesios 4:29, sino la necesaria para la edificación de los oyentes, a fin de dar gracias. Si tú tienes una persona que saca puras ranas todo el día, ¿verdad? Pues dice, oye, pues a mí se me hace que, así como que muy, muy cristiano, pues no me cuadra. porque lo que dice no concuerda con un Jesús que dice que él tiene. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:6. ¿Tú eres cristiano? Pues muéstramelo. No me digas, muéstramelo. Y la manera más fácil de mostrármelo es con tu boca. ¿Sabes cuántas palabras sacas al día? ¿Sabes cuántos libros podrías tú llenar con un año de todo lo que dices? Y claro que algunos hablan un poquito más que otros, ¿eh? Pero bueno, pero todos hablamos mucho. Imagínate todas esas palabras puestas en un libro, que es el libro de Dios, y que esas palabras te van a acusar allá en el final. Y te dirán, oye, ¿por qué usaste todas estas palabras? Esa es la parábola que nos da Jesús aquí en Mateo 12. Algo muy lógico, ¿verdad? Si está bien tu corazón, pues van a salir cosas bien. Si está mal tu corazón, pues van a salir cosas mal. La segunda cosa que vemos aquí es ya más bien la personificación, porque ataca a estas personas directamente. Le dice, pues no deben estar ustedes muy bien, porque están ustedes inclusive blasfemando, nada más para rechazar la realidad de Dios. Dice el versículo 34, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Una persona que no tiene a Cristo en su corazón, tarde o temprano lo detectas. Y bueno, hay personas moralmente buenas, como los ingleses, que de una manera así muy bonita te dicen, pinche, te odio a muerte. Pero así con el cafecito, ¿no? Y aquí no, en México, ¡ah, el grito pelado!, ¿no? Bueno, eso no quiere decir nada. Hay personas moralmente buenas sin Cristo, pero tarde o temprano sacan lo que realmente hay en su corazón. Aquí te está diciendo que nosotros somos malos. Inclusive a estos fariseos que se creían tanto, eran tan religiosos, Jesús los llama generación de víboras. Las víboras tienen veneno y las víboras son engañosas. Inesperadamente, cuando menos te das cuenta es cuando te muerde. Cuando vas muy campantemente y de repente, ¡ay, ya me mordió! Y además me mordió que si no voy con el doctor inmediatamente, algo terrible me va a pasar. Y así es la boca del hombre. La boca del hombre, Santiago 3. Mira lo que dice Santiago 3. Un pasaje muy famoso en este concepto. Versículo 3. He aquí, nosotros tenemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas con impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua. Es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua, la boca, que puede hacer mucho, mucho daño. Y por eso ataca de esta manera Jesús a estas personas religiosas y les dice, generación de víboras, que su veneno se esparce por todos lados, y no sé si tú sepas, pero una mordedura de víbora venenosa tiene que ser atendida rápidamente, porque el veneno se esparce en la sangre muy rápido y en menos de unas, no sé cuánto es, si no sé el tiempo, una hora, dos horas, no sé qué, estás muerto. Allá estaba yo viendo o leyendo acerca de un entrenador de víboras y cuántas víboras le han picado y lo llevaban en helicóptero al hospital rápidamente porque se extendía muy rápido su veneno. Así es el veneno de la lengua. Se extiende tan rápido y hace muchísimo, muchísimo daño. Y nos dice aquí, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Si tú aceptas que el hombre es malo, que el hombre es malo, estamos entonces en Cristo. Nosotros estamos en contra de la filosofía de allá afuera. La filosofía de allá afuera habla de que el hombre es bueno. La filosofía de Cristo dice que el hombre es tan malo que Dios tuvo que mandar un Salvador para que saliera adelante. Y ese hombre malo soy yo. Si alguien tiene una lengua terrible, soy yo. Y con esa lengua destruyo. Y por eso corremos a Jesús para que sea nuestro Salvador, por la maldad tan terrible que traemos. Ahí mismo, el principio es la tercera cosa que vemos. Primero fue la parábola, después fue la acusación, y ahora vemos el principio que Jesús nos da. Ahí mismo en el versículo 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas. El hombre malo, del mal tesoro del corazón, saca las cosas. La boca habla de lo que existe en el corazón. ¿Y cuántas veces le digo a las personas, tú no puedes dar lo que tú no tienes? Tú no puedes instruir a tu hijo y decirle que sea bueno y que tenga valores morales y quién sabe qué si tú no los tienes. Y no me importa qué le digas, no los va a adquirir. Porque tú tienes primero que tenerlos para poder darle a otro eso. ¿Sí? Y eso sale por nuestra boca. Y a lo mejor tú puedes engañarte a ti mismo y a los demás y mantener tu boca callada y no sé cuánto, pero tarde o temprano sale lo que está en tu corazón. Y no tarda mucho que otra persona indague con gran certeza dónde estás tú parado. Lo único que tiene que hacer es escucharte con atención. Lo que pasa es que como hablamos mucho, pues no escuchamos a los demás, y entonces todo el mundo habla, nadie se escucha a nadie y nadie sabe nada. Pero uno de vez en cuando se dice, oye, yo sí voy a escuchar, y vamos a ver dónde está Polo. Nomás no escucho. Y en un ratito ya sé todo, Polo. Porque su boca me descubre su corazón. ¿Sí? Y me dice todo lo que hay en su corazón. Hay dos lugares en donde tú puedes ver todo lo que tiene esa persona. Uno es la boca. Yo creo que es el más certero. Nomás escúchalo, ¿eh? Y como a todo mundo le gusta hablar mucho, déjalo hablar. Nomás déjalo hablar y te pones a ver qué dice. Y luego indagas dónde anda. La otra es sus ojos. Los ojos son las ventanas del alma. Y tú ves dónde ve él, cómo usa sus ojos. Y también puedes ver muchas cosas de esa persona a través de cómo usa sus ojos. Inclusive ahí en Proverbios 23:7 hay un versículo muy sabio que dice lo siguiente. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Lo que hay en tu corazón eres tú. No puede ser otra persona, ¿eh? Eres tú. Y eso sale por la boca. Por lo tanto, queremos cambiar nuestro corazón. Por eso vamos a Jesús para que cambie nuestro corazón. Porque engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Sin Cristo mi corazón es terrible y nomás está para mí y egoísmo y soberbia y todo lo que viene con eso, envidia y celos y todo lo demás. Vengo a Cristo para que Él cambie mi corazón, para que Él haga una cirugía profunda y me quite este corazón de piedra y ponga un corazón de carne, un corazón diferente. Y entonces yo también voy a hablar diferente. Yo me acuerdo cuando yo recibí a Cristo en mi corazón, allá en esos años 70, en el 77, yo dirigía a una empresa que fabricaba fierros. Y pues la manera de hablar con los obreros para que te atiendan es ser muy macho. Y entonces pues las palabrotas son la orden del día, ¿no? Porque de esa manera te vas a respetar. Bueno, eso es lo que se dice, ¿no? Y me encontré en la Biblia que es todo lo contrario, pero bueno. Y bueno, así hablábamos y todo. Y yo vengo a Cristo y empiezo a leer algunas de estas cosas. Inclusive hay un versículo que me impactó, que lo leí muy temprano en mi vida cristiana, porque está en el libro de Mateo y es parte de esta plática del día de hoy, que es el versículo 12:37, y que dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo me acuerdo haber leído ese versículo, así como que, y además como que ya no me salían esas palabras, como que yo me sentía mal al oírme a mí mismo hablar de esa manera cuando acababa de salir de la plática de Jesús, ¿verdad? Y yo dije, no, yo no quiero hablar así. Yo le voy a pedir a Dios que me dé dignidad, que me dé altura, que me dé elegancia, porque el lenguaje español es muy bonito, con muchas palabras muy bellas. Yo no tengo por qué estar usando esas palabras que inclusive insultan a Jesús. Y Él las oye, Él está en mi corazón. Y empecé a cambiar. Nadie me dijo nada. Yo mismo empecé a cambiar mi vocabulario. Y difícilmente, pues, oyes de mí una palabra, pues, no digna de ser escuchada. Porque no cuadra. Se supone que estoy predicando la Biblia, ¿sí? ¿Cómo es posible que alguien me escuchara después de la predicación ahorita allá afuera, estarme peleando con el Señor, quién sabe qué, con el coche y decirle este? Tú mismo dirías, oye, Carlos, pues, como que te falla un poquito, ¿no? No tienes congruencia, ¿sí? Me pregunto si te está pasando a ti. Si ahora que Cristo está en tu corazón, escuchando a las demás personas que sí se avientan de todos colores y sabores, tú sí guardas tu boca. Tú sí hablas de alguien, hablas bien, o mejor no hablas. Inclusive me acuerdo también en esos tempranos días que alguien estaba hablando mal de otro que no estaba presente. Y un cristiano lo paró y le dijo, mira, si quieres hablar mal de mi amigo, porque me estás contaminando. Estás hablando de alguien a quien yo aprecio y eso va a entrar a mí y me va a contaminar. Mejor te sugiero esto, vamos a traerlo aquí y enfrente de él ya le dices lo que quieras. Y entonces así sí se vale. Pero yo no te permito que tú hables de esa manera de esta persona. Bueno, principios que empezaron a entrar a mi corazón, pues yo no puedo estar hablando mal de la gente cuando no tienen la oportunidad de justificarse, ¿verdad? O de defenderse. Principios bíblicos. Usar mi boca para edificación y para alabanza de Dios o permanecer callado, pero no usarla para cosas malas, porque entonces delata que mi corazón no está bien. ¿Sí? Y dice aquí, por la abundancia del corazón, habla la boca. Porque de la abundancia del corazón, lo que tú traes adentro es lo que vas a hablar. ¿Estás lleno de Cristo? Pues hablas de Cristo. Y a mí muchas veces me dicen, oye, ¿no tienes otro tema, verdad? Pues no, porque de la abundancia del corazón hablas de Cristo. Si mi tema fuera mi novia, pues hablaría todo el día de ella, ¿verdad? Pero mi tema es de alguien más importante, de quien estoy enamorado, pues ¿de quién crees que voy a hablar? De Cristo. Y dice también, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. El hombre bueno es el hombre que ha aceptado a Cristo. No es bueno porque él en sí es bueno, sino porque Cristo ahora está en su corazón, quien le da un poder para hacer las cosas más congruentemente. Y tiene como un cofre de tesoros en donde está sacando cosas edificantes, cosas ricas, cosas en donde, oye, me gusta estar con esta persona porque me eleva, me levanta, saca cosas bonitas, en lugar de estar aplastándome con puras cosas feas. Esa debe ser la conducta y las palabras del cristiano. Y por último, el castigo. Versículo 36 y versículo 37, muy fuertes palabras. Yo os digo que de toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Tus palabras te van a condenar? No, las palabras no te condenan. Te condenan el hecho de que tú eres un pecador. Las palabras solamente están diciendo y confirmando que tú eres un pecador. Las palabras están comprobando el estado que tú tienes para con Dios. Allá en el juicio final, aquí habla de el día del juicio. ¿Qué día de juicio se está hablando? Dios es juez justo y Él va a tener un gran juicio final. Todos estarán en ese juicio final. Los que aceptaron a Cristo y los que no aceptaron a Cristo. Los que aceptaron a Cristo estarán en el juicio final de observadores, porque ellos ya fueron juzgados y sentenciados en la cruz de Jesús. Ya se acabó, yo no puedo ser juzgado dos veces por el mismo crimen. Entonces iré ahí como observador. Y todos los no creyentes estarán en ese juicio final. Y Apocalipsis nos habla de ese juicio final aquí en el capítulo 20. Y dice así, capítulo 20, versículo 11 de Apocalipsis. Vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Imagínate aquí la escena, Dios en su gran trono blanco, y te toca a ti pasar ante Él. Tú no recibiste a Cristo en tu corazón, tú no tienes el pago de tus pecados y por lo tanto tienes que ir a juicio para ver qué va a pasar contigo. Y Dios es un juez justo y te dará toda el tiempo y libertad para que tú te defiendas. Pero pues, dice la Biblia que no vas a abrir la boca, porque pues es muy difícil engañar a Dios. Y Dios dice que tendrá dos juegos de libros. Los libros fueron abiertos. Y el libro, el de la vida, son dos juegos de libros. Y dice aquí el versículo 12, vi a los muertos, grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios te hará pasar y tendrá este libro, yo creo que va a ser un libro gigantesco, y te dirá, mira, tú no aceptaste a Cristo en tu corazón. Tus pecados tienen que ser juzgados. Y aquí, en este gran juicio, pues quiero nombrar los pecados que tú cometiste. Aquí están todos escritos en los libros. Ahí estará todo lo que tú hiciste. Y con mayor fuerza estará ahí todo lo que tú dijiste. Todas esas palabras ociosas, tontas, hipócritas, inclusive religiosas, que no tenían, que estaban huecas y que delataban lo que había en tu corazón. Todo eso estará ahí. Y tú escucharás eso, yo no sé cuántas horas o meses o años pasarán que estás tú escuchando aquello, porque son muchos, ¿no? Ahí estarás tú escuchando. ¿Qué justificación podría yo dar? ¿Qué excusa podría yo sacar para decir, bueno, Dios no es cierto? Pues no le puedo decir eso, porque yo me acuerdo que dije todo eso. ¿Qué más sacaré? No tengo nada que decir. Pero lo terrible será lo siguiente. Versículo 13, el mar entregó los muertos que había en él. La muerte y el sepulcro entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras, según esos libros que están, tienen todo escrito. Y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y mira, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue echado, lanzado al lago de fuego. Dios les dirá todas las cosas que hizo. Aquí están, página tras página. Y terminará Dios, bueno, esto es lo que tú hiciste. Estos son todos tus pecados. ¿Tienes algo que decir? Bueno, la verdad es que, pues no. Bueno, entonces todo esto es verdad. Pues quiero decirte que te voy a mandar al infierno por toda la eternidad, al lago de fuego. Pero no te voy a mandar por las cosas que hiciste, sino te voy a mandar porque tú no estás inscrito en el libro de la vida, que es el otro libro que está acá. Aquí están todas las cosas que hiciste, pero yo no veo tu nombre en el libro de la vida, en el libro de Jesús, en el libro que borra todo lo que tú hiciste y que hace que haya un pago por tus pecados. Y esa va a ser la gran tragedia. Porque el hombre dirá, pero yo me acuerdo que en la vida fue tan fácil haber podido aceptar a Cristo en mi corazón. Me insistieron muchas veces, fui a pláticas, me lo dijeron por todos lados y yo no lo hice. Y ahora veo que no era cuestión de alguna manera, pues arreglar todas estas cosas malas que yo hice, sino aceptar a Cristo en mi corazón. Y en ese libro de la vida no está mi nombre. Será trágico. Y lo más que vamos a encontrar en el libro de la vida, pues será tu boca. De todo, de todas las cosas que tú dijiste. De cuántos asesinatos y lujurias y mentiras y odios y cuántas cosas con tu boca. Inclusive aquí puse yo una serie de versículos para que veas qué tan linda es la boca. Por ejemplo, Proverbios 5, 4, 3 y 4. Proverbios 5, 3 y 4. Que habla de la lujuria. Proverbios 5, 3 y 4. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. O Jeremías 9, 8, que habla del engaño. Un poquito más adelante en Jeremías 9, 8. Y si no lo encuentras, no importa, aquí yo te lo voy a decir. Mira, Jeremías 9, 8. Saeta afilada es la lengua de ellos. Engaño habla. Con su boca dice paz a su amigo y dentro de sí pone sus acechanzas. Salmo 10, versículo 7. La manera como maldecimos con nuestra boca. Salmo 10, versículo 7. Llena está su boca de maldición y de engaño y de fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Proverbios 15, 2. ¿Cómo somos necios? Nuestra boca está llena de necedad. Nos lo dice Proverbios 15, 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la lengua de los necios hablará sandeces. Falsedad, Tito 1, 11. Tito 1, 11. Dice Tito 1, 11. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Orgullo, Job 35, 12. Job 35, 12. Dice así. Allí clamarán y él no oirá. Por la soberbia de los malos. Colosenses 3:8, vulgaridad. Que mira que cuántas veces usamos nuestra boca de esa manera. Colosenses 3:8. Que dice así. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Salmo 109, 3, el odio. Nuestra lengua es experta en esos campos. Salmo 109, 3. Dice así. Con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. Y luego la favorita, el chisme, nombre, buenísimo. Proverbios 26, 20. Yo sé que a ustedes no les gusta el chisme. Proverbios 26, 20. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y bueno, muchos más. Aquí tengo toda una lista. ¿Cuántas cosas puede hacer la lengua? Dice Santiago que es un miembro pequeño y que causa un gran fuego, aunque es muy chiquito y parece que no hace nada. Inclusive más adelante dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrendado, llena de veneno mortal. La lengua. Solo Cristo lo puede hacer. Un cristiano debe tener una lengua digna de su título. En todo lo que tú hablas, mejor nos mantenemos en silencio y decir cosas que son dignas de Jesús, porque Él también está escuchando. Y el último versículo realmente es muy fuerte. Por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Pongamos atención a la lengua, ella nos dice dónde estamos parados. Ella nos dice quiénes somos, qué clase de personas somos. Y a través de la lengua nos damos cuenta de que, bueno, ¿qué tan bien estoy? Hablo de Cristo, voy a los estudios, leo mi Biblia y miran las cosas que yo digo. ¿Cómo es posible? No lo puedo permitir. La lengua debe de ser el instrumento para hablar de Cristo. Aunque a veces no diga nada de Cristo, debe de hablar de las cosas de Dios. Debe de ser mi credencial más importante para decirle al mundo quién soy yo. Y bueno, los religiosos del tiempo de Jesús, yo creo que ya no sabían dónde esconderse con lo que está diciendo Jesús. Ah, pues muy religioso, y mira nomás las cosas que hablas. Mira nomás lo que dices. Muy cristiano, y mira nomás dónde andas tú parado. No se vale. Sino que nuestra boca debe de ser el instrumento de Dios. Pues ese es el estudio de hoy. Fuerte, muy bonito. Que nos dé a nosotros una motivación para tener una lengua digna, digna de Jesús. Vamos a dar gracias. Señor, te damos gracias, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das de oír tu palabra, para pedirte que tú no controles nuestra lengua. Nuestra lengua es realmente un miembro terrible que puede hacer mucho daño. Y que nuestro corazón esté lleno de ti para que de ahí salgan tantas cosas a través de nuestra lengua, que edifiquen a los demás, que hablemos de Cristo, que les digamos que realmente las cosas sí pueden estar bien con Jesús. Porque esa es la manera como hablamos. Te pedimos por el campamento la semana entrante, que tengamos un tiempo muy precioso, que aprendamos mucho, que nos divirtamos y que podamos regresar con mucha fuerza para hablar de ti a un México que necesita tanto escuchar tu palabra. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.